Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy es martes 21 de julio del 2026 y la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta, quien saludo. Y a unos metros de distancia de mí, ya con el enlace preparado, Bere Flores, siempre encantadora. Bere Flores, quien atiende líneas telefónicas que cada que arranco con el programa le menciono a usted para que las anote, las utilice y enriquezca este programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere redactar su mensaje, utilizar WhatsApp o Telegram, marque 33-11-55-19-62, pero no olvide ponerme su nombre. Es importantísimo para compartir con el resto de nuestra audiencia. Y en temas relacionados con la salud, qué mejor que escuchar al experto en salud pública, al epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Alonso Reynoso, que como cada martes nos prepara un tema precisamente de impacto para nuestro bienestar, nuestra salud. Hoy con el tema del agua contaminada y las opciones para tener mejor calidad del agua que nos llega a nuestros domicilios. Muy buenas tardes, doctor, le escuchamos con atención.
Hola, ¿qué tal, Esperanza? Muchas gracias. La semana pasada hablamos de la crisis de la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Estudios del ITESO y de la UDG con metales pesados, coliformes, fecales y niveles de turbidez que rebasan hasta 13 veces el límite de la norma oficial. Hoy la conversación cambia de nivel. La pregunta ya no es qué está mal con el agua del CIAPA, eso está documentado, sino qué se puede hacer o qué puede hacer una familia concretamente, ahora con lo que tiene en casa. Las preguntas que me han hecho llegar después de la cobertura son las mismas que muchos se hacen sin saber a quién preguntarle. ¿Sirve algo echarle cloro al tinaco? ¿Cada cuándo hay que lavarlo? ¿Qué filtra realmente un filtro de los que venden comercialmente? Pues vamos por partes. Empecemos primero por el tinaco y el aljibe. El primer punto de partida es entender qué hace el tinaco en una crisis de agua contaminada. La acumula. Si el agua que entra tiene turbiedad alta, sedimentos o contaminación bacteriana, el tinaco la almacena y puede empeorarla, porque el calor y la luz pueden acelerar el crecimiento microbiano. Por eso el mantenimiento de un tinaco no es opcional. La recomendación oficial del gobierno federal y la Coprisjal y la mayoría de las secretarías de salud estatales es lavar el tinaco cada 6 meses como mínimo. En zonas con agua con mala calidad, como en este momento es buena parte de la zona metropolitana de Guadalajara, la recomendación sube a cada 3 o 4 meses. Si el agua sale con olor, cloro, sedimentos, conviene adelantarlo sin esperar el plazo. El procedimiento es muy preciso, es vaciar el tinaco hasta dejar unos 10 centímetros de agua en el fondo, tapar el orificio de salida, cepillar el interior con agua limpia, sin detergente, nunca detergente, porque los residuos son muy difíciles de eliminar y contaminan el suministro. Recoger el agua sucia, secar y luego desinfectar. Para la desinfección, la solución recomendada es una tapita de cloro comercial y hiperclorito de sodio al 6%. Es el cloro doméstico que viene en cualquier tienda por cada litro de agua en una cubeta. Tallar paredes, piso, techo, dejar actuar de 20 a 30 minutos y después enjuagar. No combinar con cloro ni con vinagre, ni con ácido, ni con amoníaco, ni con ningún otro limpiador, porque los vapores resultantes son muy tóxicos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Una advertencia práctica: no hay que permanecer dentro del tinaco más de 10 minutos, usar guantes, cubrebocas, un pañuelo húmedo, y la primera agua que salga después del llenado puede usarse para trapear o lavar patios, pero nunca para beber. Entonces eso es lo primero. Ahora, eso es sobre la limpieza. La pregunta sobre si es recomendable agregar cloro al tinaco de manera rutinaria entre lavados tiene una respuesta con matiz, o sea, sí, pero con dosis precisas. Y ahí es donde está el problema. La norma oficial mexicana 127 establece que el cloro residual libre en agua potable debe estar entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro. Y para un tinaco de 1.100 litros con agua sin tratar se necesitarían aproximadamente 18 mililitros de hiperclorito al 6%. Es decir, en términos prácticos, poco más de una cucharada sopera para 1.100 litros. El problema con los tinacos domésticos es que el cloro se degrada con el calor, se degrada con la luz solar y la materia orgánica presente en el agua. Entonces, en un tinaco negro en una azotea bajo el sol de julio de Guadalajara, el cloro residual podría desaparecer en cuestión de horas. Por eso, agregar cloro no garantiza una protección permanente. Entonces, y mucho menos cuando no tenemos certeza de qué cantidad de cloro está llegando con el agua, sabiendo que hay deficiencias e inconsistencias en la cloración de la misma. Y hay algo que el cloro no resuelve: los metales pesados. El plomo, el mercurio, el aluminio, detectados en los monitoreos, no se eliminan con cloro. Para eso se necesita otro tratamiento, y aquí es donde entramos en el tema de los filtros. Aquí es donde más confusión existe. No todos los filtros hacen lo mismo y elegir el incorrecto puede dar una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, los filtros de carbón activado, que son los más comunes y accesibles, incluyendo las jarras filtrantes de distintas marcas populares y los filtros para grifo que venden en cualquier ferretería, eliminan el cloro, mejoran el sabor y el olor. Retienen algunos compuestos orgánicos. Son útiles y su precio es accesible, pero tienen un límite claro. No eliminan bacterias, no eliminan virus, no eliminan metales pesados disueltos como el plomo, el mercurio y el aluminio. Dicho de otro modo, si el problema del agua es el olor y el sabor, el filtro de carbón sirve. Si el problema es lo que encontramos en los estudios ya mencionados, el filtro de carbón no es suficiente. Entonces, una opción intermedia entre el filtro de carbón y la ósmosis inversa, que es otra tecnología, son los filtros de lecho profundo que muchos expertos han recomendado, también llamados multimedia. Funcionan haciendo pasar el agua a través de varias capas graduadas de materiales granulares, generalmente antracita en la parte superior, arena de sílice en el medio y grava en la base, donde cada capa va reteniendo partículas de distinto tamaño. Son más eficaces que el carbón activado simple para eliminar turbiedad y sedimentos, incluso hierro, manganeso y otras sustancias, y pueden filtrar partículas de hasta 10 a 20, 25 micrones, dependiendo del medio filtrante elegido, obviamente. Si incluyen carbón activado, zeolita como capas adicionales, también pudieran retener algunos compuestos orgánicos y ciertos metales. La ventaja principal es que se limpian mediante retrolavado, es decir, el flujo del agua se invierte periódicamente para liberar los contaminantes acumulados, lo que puede prolongar la vida útil del sistema sin necesidad de cambiar de cartuchos con frecuencia. Su limitación es la misma que la del carbón, no eliminan todos los metales pesados disueltos, por lo menos no a nivel molecular, ni bacterias con la eficacia que una ósmosis inversa podría dar. Son buena opción como pretratamiento antes de un sistema de ósmosis inversa para proteger o para hogares donde el problema principal es turbiedad y sedimento. Entonces, para eliminación de metales pesados y bacterias, la mayoría de los contaminantes disueltos, la tecnología más completa es la ósmosis inversa. Usa una membrana semipermeable que filtra hasta cierto nivel molecular y elimina entre el 90 y el 99% de impurezas como plomo, mercurio, aluminio, nitratos y microorganismos. Su desventaja es el costo. Más de 2,000 pesos, por lo menos, entre 2,000 y 8,000 pesos para sistemas domésticos muy básicos. Y el mantenimiento también es caro y se tiene que hacer cada 6 a 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente para el ciudadano común no hay un sistema que nos ayude a resolver el problema en su totalidad. Requeriríamos tener 1, 2, 3 o más filtros para poder resolver el problema. Ninguna de estas medidas resuelve el problema de fondo. Lavar el tinaco cada 3 meses, dosificar el cloro, instalar un sistema de filtración, son respuestas razonables ante una crisis que CIAPA y las autoridades sanitarias no han resuelto. Pero son respuestas que cuestan tiempo, dinero y un conocimiento técnico que no toda la gente tiene. Es decir, una pastilla de cloro mensual en el tinaco y una jarra de carbón no protegen contra metales pesados. Un sistema de lecho profundo con ósmosis inversa y ultravioleta sí, pero no es accesible para todos los hogares de las más de 200 colonias afectadas. La responsabilidad de garantizar agua segura en la llave no es del usuario, no es del usuario. Es del sistema que lleva meses recomendando no beberla, pero que aún no declara una alerta sanitaria.
Y que lo más preocupante es que hasta ahorita lo que hemos visto en forma gradual es que está peor la calidad. Esperemos que las medidas anunciadas estén en vías de la solución. Por lo pronto el gobierno está con vales, con abastecimiento de garrafones y con plantas itinerantes, por decirlo de alguna manera, para purificar agua embotellada que pueda llevarse los ciudadanos sin costo a su casa, que no es una solución, pero un alivio a la economía. Y doctor, tengo un par de preguntas y la inquietud de un señor que dice, el señor Rosales, que los tinacos son de alrededor de 2,000 o 2,500 litros de agua. Para esa cantidad de agua, ¿cuánto habría que verter de cloro en el lavado básico que usted recomendaba? Y la señora Rosy, que dice, en los baños también poner por gotas el cloro y lavar igual con el mismo procedimiento el tanquecito del baño.
En el sanitario no me parece que sea necesario, no tiene mayor utilidad, sería hasta desde mi punto de vista un desperdicio. En lo que se refiere a la cantidad de cloración, pues miren, yo había dicho que debe de tener entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro. Entonces, pues hay que hacer el cálculo. La estimación yo la hice para 1,100 litros.
Para 1,100.
Se necesitarían 18 mililitros de hipoclorito. Entonces, si para 1100 se necesitan 18, pues yo calculo que para 2000 se necesitarían aproximadamente 36, que es poco más de dos cucharadas soperas para 100, 1100, para 2000 litros.
En realidad es muy baja la cantidad, me llama poderosamente la atención, es muy baja la cantidad, dos cucharadas soperas para un tinaco de 2000 litros.
Pero nuevamente, como les menciono, esto se hace cuando se tiene certeza de que el agua no viene clorada. No sabemos si el agua ya viene clorada y podríamos incrementar el nivel de cloración del agua y eso también puede tener riesgos. Y además también, si el tinaco no está en buen estado, no tiene tapa o está directamente siendo afectado por otras condiciones, pues como ya les mencionaba, el cloro desaparece en cuestión de minutos.
Dice una señora que no revele su nombre, pero que ella siempre ha tenido el problema en su pileta, de su lavadero, de maromeros, incluso de una lamita verde, y dice que lo lava cada tercer día, que a qué se deberá, que si es la calidad del agua.
Otra no tiene que ver con la calidad del agua, perdón, te interrumpí. Sí. Tiene que ver con la cantidad de agua que deja ahí. El agua residual es la que favorece el crecimiento de las larvas de mosquito. No tiene que haber absolutamente ninguna cantidad de agua. Tiene que en la pileta tiene que limpiarla por completo después de utilizarla, dejarla seca por completo y limpiar las paredes y todos el fondo de la pileta con agua y con jabón muy bien tallando para eliminar los huevecillos. Una vez que haga esto ya no tendría por qué volver a tener problemas con los maromeros, pero tiene que hacer esa limpieza, tallando con agua y con jabón y dejándola completamente seca.
¿Los maromeros, si se dejan más tiempo, qué generan, doctor?
Son los mosquitos, es el criadero de mosquitos, son los huevecillos de mosquito que empiezan es una etapa dentro del desarrollo larvario y entonces eventualmente van a eclosionar como mosquitos.
Doctor, otra de las recomendaciones que le piden que haga es respecto al uso del vinagre, que es muy buen desinfectante y decía usted que lo más recomendable era no ponerlo. Le voy a leer de corrido todas las inquietudes. Agustín Barbosa, sí, claro. Dice, pregunta para el invitado, ¿él lava con sus propias manos, él lava el tinaco o contrata? ¿Sabe cuánto cuesta, cuánto hay que ganar para poder pagar esto? Cuando mencionaba que cada 6 meses, un mínimo una vez al año, habría que hacer el gasto. Y alguien que envía imágenes, doctor, y que dice el color del agua para limpiar el piso de mi casa y sale un agua que le puedo decir haga de cuenta tejuino y dice que es precisamente esa agua que desechan del tinaco para reutilizarla, dice es un color terroso, manda sus datos, vive en la colonia Chapultepec Country y dice que paga 1,000 pesos por mes, está gastando eso, dice que no es justo. Y tengo a alguien que se comunica para preguntarme si es política y precisamente en este espacio en que el doctor colabora con nosotros estamos revisando políticas públicas y en esta falla, en este problema, en esta deuda que tiene el Estado con nosotros respecto a dotarnos de agua de calidad, calidad para ser consumida, incluso bebida, tenemos que tomar medidas y tenemos que cuidar nuestra salud. Y por eso la serie de inquietudes y las recomendaciones, porque lo ideal es no estar esperando que por obra de un milagro el agua empiece a salir transparente y podamos consumirla. Doctor, le pregunta a alguien más, dice Agustín Barbosa, pregunta, ¿usted qué suele hacer? ¿Pone cuál de los dos filtros o se pueden poner los dos? ¿Y a qué se refiere con el sistema básico? ¿El básico es para cuántos miembros de una familia?
Cuando mencionaba el sistema básico mencionaba que no era útil, no está siendo útil para poder generar agua potable. Yo, servidor, en lo particular, desafortunadamente, pues estamos teniendo que recurrir a agua potabilizada, es decir, a garrafones. Estamos teniendo que comprar garrafones, muchos garrafones de agua para toda la familia a lo largo de la semana. Es un gasto que se está haciendo cada vez más grande y que no deberíamos de estar teniendo que hacer, porque pues, prácticamente el agua no está siendo útil ni para lavar la ropa. Cuando me preguntaban también sobre qué es lo que hacía yo, pues bueno, dependiendo de cada familia, si alguien tiene la posibilidad de pagarle a alguien, generalmente los fontaneros hacen esto, de lavar el tinaco, pues se puede hacer. Si no, se puede hacer por uno mismo. Yo sé que requiere una labor y un trabajo complicado, pero bueno, es una cuestión que se necesita hacer. El vinagre no es un desinfectante eficaz, no sirve. no sirve en lo absoluto, no lo utilicen, no pierdan el tiempo con él. Y creo que eran todas las dudas, no sé si había alguna otra.
Mariana Gutiérrez me felicita por tenerlo, dice que no solo se requiere la crítica y la opinión, sino también la solución. Y en el mismo sentido, una participación vía WhatsApp de Ana María Zúñiga, que dice, excelente el invitado, excelente su intervención, muy útil su información, debería de replicarse en los noticieros de la estación, agradece al doctor, pero le dice, lo escucharé de nuevo, doctor, voy a escuchar el podcast porque habla muy rápido. Y esto nada más como petición, porque el interés es grande y por eso yo le transmití leyendo de junto todas las llamadas que en realidad van por el mismo sentido. Dice Agustín Barbosa que él se quiere referir que es peligroso lavar el tinaco por la altura. Entonces, si alguien lo va a hacer, debería de tener mucho cuidado. Y Agustín Barbosa sí quería saber si usted lo está mandando lavar cada 6 meses o usted lo lava. Y si hay algún tipo de riesgo como para ponerse guantes o algo por el estilo, por los contaminantes que pudiera tener.
Cubrebocas, guantes y tener las precauciones por la ubicación del tinaco, pero sí, en medida de lo posible, tratamos de que alguien que sea experto en esto lo trate de hacer. Te agradezco mucho todos los comentarios y nada más mencionar que sí suelo hablar un poco más rápido porque la cantidad de información que quiero transmitir es mayor y el programa pues tiene un espacio destinado para su servidor, entonces no quisiera yo extenderme de más, pero pues lo platicamos con Esperanza y vemos cómo nos organizamos para que no tenga que hablar tan rápido.
Doctor, no se preocupe, yo le agradezco mucho su intervención, incluso yo abuso del espacio del tiempo, porque más que comentarios se convierte en formato entrevista, pero sí, muchas llamadas e incluso quienes quieren que opine de política, haciendo alusión al título de este programa y decirle que si el gobernador o el gobierno en cualquier nivel o los ayudantes en el gobierno reconocen que hay grandes errores en el problema del agua que nos surten, ya estamos amolados, así lo dice don Edgardo Morales, y de ser así habría que pensar también en otras medidas. ¿Estarían dispuestos a enfermar quien votó por ellos? ¿Qué tal si se promueve un juicio político? Y bueno, siguen llegando las inquietudes. Rosa Tapia, solamente para decir gracias al doctor, gracias. Me agradece a mí por tenerlo los días martes. Doctor, muy útiles todos los martes con las recomendaciones y el análisis que nos ofrece de temas de la salud y precisamente para quien me preguntaba por qué el enfoque de política, porque es uno de los aspectos más importantes, la salud de todos, la salud pública. Y Carlos Alonso Reynoso es epidemiólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, académico, investigador por esta casa de estudios, pero experto en el tema en salud pública. Gracias, doctor.
Gracias, Franza. Seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo martes.
Vamos a una pausa. Hasta el próximo martes al doctor Carlos Alonso Reynoso. De regreso, le voy a platicar a usted de una encuesta que realizó el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Vamos a platicar con Augusto Chacón Benavides, su director. Es acerca de la encuesta sobre el mundial realizada entre mayores de edad en zona metropolitana y Tlajomulco y El Salto. Son 6 municipios en donde se levantó la muestra y entre otras cosas le preguntan a la gente si el mundial ayudó a fortalecer el sentido de pertenencia, y la pregunta yo se la hago a usted para que participe, para que nos diga, ¿le ayudó el mundial para fortalecer este sentido de pertenencia? No le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Y nos fuimos a la pausa con la pregunta para usted. ¿El mundial fortaleció el sentido de comunidad? ¿Qué piensa al respecto? Y la pregunta viene a colación por la encuesta levantada por el Observatorio Jalisco ¿Cómo vamos?, que dirige Augusto Chacón Benavides, a quien le agradezco esté a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Augusto Chacón.
Esperanza, ¿cómo estás? El agradecido soy yo, por supuesto, y Jalisco, ¿cómo vamos? Buenas tardes a todas, a todos.
Con el interés, Augusto Chacón, de que nos hables precisamente acerca de esta encuesta que comentaba precisamente antes de mandar a comerciales, que se levantó en 6 municipios, los de la zona metropolitana y los de Tlajomulco y El Salto, es decir, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Guadalajara, la capital del estado. En el observatorio que diriges, Augusto, precisamente se hacen revisiones, encuestas, estudios para conocer el nivel de satisfacción o insatisfacción, según se le quiera ver, siempre lo digo, el vaso medio vacío o medio lleno, respecto a diferentes tópicos que tienen que ver con la intervención del estado, de los niveles de gobierno y, por lo tanto, con la aplicación de recursos públicos, con el diseño de políticas públicas y todo encaminado a cumplir con dar una mejor ciudad, un mejor entorno a los ciudadanos, a los gobernados. Y me llamó la atención y me interesa mucho escuchar acerca de esta encuesta, que a mí me parece importante cuando muchos critican que por qué se invierte tanto o por qué se invirtió. Yo lo decía llanamente, Augusto, y con esto te cedo el micrófono para que nos hagas la exposición de la encuesta y los resultados, que si vas a recibir a un visitante, sea por compromiso o como haya ocurrido, en este caso México anfitrión con 3 sedes, pues tratas de dar la mejor impresión y tratas de pues darle la manita de gato a la casa y tener los mejores alimentos para recibir a los invitados. Pero más allá de eso, hablemos de felicidad y me encanta que le pregunten de eso a los mayores de 18 años. El mundial ayudó a fortalecer el sentido de pertenencia y el impacto en las emociones, en la felicidad. Te escuchamos, Augusto, acerca de esta encuesta. Cuéntanos, por favor.
Gracias, Esperanza, y por supuesto agradezco la oportunidad. Sí, Jalisco Cómo Vamos tiene un lema que es lo que mueve nuestra acción, que es lo que la gente opina importa. Y si en algo es experta la gente y es lo que nos interesa, es en su propia vida. De repente pensamos que la política, que los factores externos son lo más importante. Pues sí, tienen un nivel de importancia, pero al final de cuentas lo que nos interesa es nuestra propia vida. Y el mundial, el que Guadalajara fuera sede, que es una oportunidad que se va a dar muy poco, nos dio la oportunidad de medir eso, la felicidad, la calidad de vida, la satisfacción con muchos aspectos, a ver si el mundial, un evento que podemos decir tranquilamente, o lo podíamos decir antes de nuestro estudio, que nos abarca a todos, era una oportunidad magnífica para salir a preguntar eso. Y bueno, la primera sorpresa, y no tanto, es que todos los indicadores de este bienestar subjetivo, como se llama académicamente, lo que las personas opinan de su vida, se incrementó un poquito. La gente sintió un poquito más de satisfacción con su vida. Y hay que decir que esta encuesta la levantamos entre el 4 y 5 de julio, poco antes, el mismo fin de semana que México jugaba con Inglaterra. Sentimos que la emoción era máxima y que era la gran oportunidad para salir a medir eso. ¿Qué opina la gente de su vida? La calidad de vida subió un poquito, de 3.74 en 2024, cuando la medimos sin ningún evento de por medio, a 3.95. La felicidad fue más o menos la misma, pero cuando le preguntamos a las personas en esta encuesta, ¿usted siente que el mundial le ayudó a que fuera más feliz? 26% nos dijo sí, 66%, casi 67% nos dijeron mi felicidad sigo igual, pero que una cuarta parte de la población del área metropolitana de Guadalajara sintiera que el mundial le ayudó a sentirse un poco más feliz, sin duda es algo bueno. Y la felicidad no es algo constante, pero a final de cuentas esto ayudó bastante. En la vida afectiva y emocional también la gente se sintió un poco más satisfecha. Con la vida familiar no se diga, con la vida, con los compañeros de trabajo, con los amigos, donde bajó un poco, y que cada quien saque sus conclusiones, es en la vida en pareja. Todos los demás indicadores de satisfacción con la comunidad crecieron. Y bueno, al final hicimos la pregunta que tú le planteaste a tu auditorio. ¿Considera que el mundial ayudó a fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad? Es decir, yo pertenezco a una comunidad sin importar quiénes son los demás. 67.1% nos dijo sí. El mundial ayudó a sentirme parte de una comunidad. Y quienes más lo sintieron así fueron aquellas personas que participaron en las cosas públicas, ya sean restaurantes, en la Minerva o en los FanFest. Particularmente mencionamos el del centro de la ciudad y el de Zapopan. Sintieron que ayudó a fortalecer la comunidad, Y esto pues es muy bonito desde el lado romántico, pero tiene un sentido muy práctico en muchos términos, Esperanza, para fomentar la confianza entre nosotros, que es vital para recuperar, por lo pronto, la seguridad, por lo pronto, la calidad de los servicios. Si sentimos que somos parte de una comunidad, somos capaces de exigir a las autoridades que cumplan lo que tienen que hacer. Porque a lo que nos ha empujado esta crisis de inseguridad, que ya va a cumplir 20 años, es que cada quien creemos que debemos rascarnos con nuestras propias uñas. El Mundial nos enseñó que sí podemos ser una comunidad, que podemos abrazarnos a los diversos, que podemos tener una causa común y enlazarnos, y eso para nosotros vivirlo y medirlo fue muy, muy importante. Hay una mala noticia en todo esto.
Vamos con la mala noticia, Augusto Chacón.
Vamos con la mala noticia. Quienes más sintieron esto fueron la clase media y la clase alta. La clase baja participó mucho menos de la efervescencia del mundial, en todos aspectos. 30% de quienes están en el estrato socioeconómico bajo dijeron, yo ni me enteré, ni fui parte de esto. 15% de la clase alta dijeron lo mismo, es decir, fue el doble en la clase baja. Y en la clase media apenas 11%, tres veces más disfrutaron en la clase media que en la clase baja, y no tenía que ser de otra manera, porque también como sociedad y con nuestros gobiernos nos hemos empeñado en fomentar la desigualdad. Y cuando pensamos, y de ahí nace nuestro estudio Esperanza, que el mundial era para todas, para todos, y que era un sentimiento que abarcaba toda la ciudad por ser sede, pues no. De hecho, tenemos registros de declaraciones. Por ejemplo, alguien de Tlajomulco nos dijo, en Tlajomulco no se siente que seamos sede. Para que nos demos cuenta que de pronto sacamos conclusiones muy fáciles. Este estudio nos permite decir, sí, hubo cosas muy buenas, pero no todo fue muy bueno porque hubo desigualdad. Por otro lado, en términos de género, las mujeres participaron de una manera que en algunos casos rebasó a los hombres, y los sentimientos de orgullo y de satisfacción fueron como los hombres, y eso es una buena noticia. Las mujeres dijeron, yo vi por los partidos por televisión, por radio, en casa, 66% contra 68% de los hombres. Se reunieron más en familia y con amigos los hombres que las mujeres. Siguieron menos las mujeres que los hombres, sí, el mundial. Los hombres fueron un poquito más a los restaurantes y fueron más a los fanfest y fueron un poquito más a la Minerva, por mencionar por algunas. Pero en sentido de orgullo y satisfacción, las mujeres nos empajaron a los hombres. E incluso como hicimos la encuesta un día antes o incluso el mismo domingo del partido contra Inglaterra, las mujeres creyeron en mayor medida que los hombres que México podía derrotar a Inglaterra. En ese sentido hubo un avance de la igualdad en el sentido de pertenecer a una celebración como fue el mundial.
Escribe, bueno, se comunica por teléfono y escribe Bere Flores lo que transmite don Jorge Arturo Martínez y te dice, Augusto Chacón, se sintió el patriotismo en el mundial y en todos los eventos. Hay riesgos como incluso en la Ciudad de México, donde tuvieron el problema de fallecidos. ¿Hubo algún tipo de desorganización o problemas de las autoridades? Y la pregunta sería si en la encuesta que hizo Jalisco Cómo Vamos se preguntó sobre la impresión respecto a los servicios que se dieron o la atención de las autoridades a este compromiso, la organización.
Mira, sí les preguntamos, pero de manera mucho más general, no la organización, porque a final de cuentas fue una mezcla entre autoridades y privada, y sobre todo, y hay que rescatarlo para Guadalajara, el comportamiento de las personas. Para la cantidad de gente que se reunió en los estadios, en el centro de la ciudad, en la Minerva, ya sea para celebraciones del fútbol o simplemente para los conciertos gratuitos que se dieron, creo que hay que festejar que hubo un civismo muy alto. Por supuesto hubo problemas, pero hubo un civismo muy alto. Pero le preguntamos a la gente, en medio de este orgullo, en medio de este patriotismo, como lo califican, que podríamos debatir el asunto, pero a final de cuentas sí hubo un sentido de pertenencia. ¿Usted está de acuerdo en lo que gastaron el gobierno de Guadalajara, de Zapopan y el del Estado en el Mundial, 46% de las personas dijeron no. Es decir, sí estamos muy contentos por lo que ocurrió, pero estamos conscientes de que hay muchas cosas por atender, además del Mundial. Lo que nos revela, y lo digo cada vez que presentamos un estudio, es que en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, y lo podemos extrapolar a todo el país, la gente no es tonta. La gente no está a pan y circo, como solemos decir. Sí, disfruta lo que tiene a la mano, los tapatíos, las tapatías. Teníamos ganas de celebrar, de tener una causa común, de salirnos de la inercia de pesadez económica, de pesadez de inseguridad, de pesadez de corrupción, y festejar. Y lo hicimos, pero no perdimos de vista que hay cosas más importantes. Y este 46, casi 47% que nos dijo no estoy de acuerdo en el gasto que se hizo, revela las claras que hay una conciencia, pero que al mismo tiempo esa conciencia puede ser comunitaria, puede ser sentido de pertenencia. ¿Estarán nuestros gobiernos a la altura de esto que revelan nuestro estudio? Ojalá. Es un momento para tomar vuelo, para decir si nos podemos apropiar del espacio público, no tenemos por qué encerrarnos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en los coches, para sentirnos seguros. Podemos usar el espacio público y así quitárselo a los criminales y correrlos al margen en donde debe estar. Es decir, el Mundial nos da esa oportunidad. Ya pasó, sí, fue solo fútbol, pero fue un sentido de comunidad importante que hay que rescatar.
Que une. Augusto Chacón, seguramente si la encuesta se levanta después de el partido de México con Inglaterra, aun cuando perdimos, pero que la selección jugó muy bien, habría dado un resultado mejor en términos de satisfacción, de felicidad. Háblanos de las emociones. ¿Cuáles son? ¿Cómo las describía la gente cuando me imagino que le preguntaron qué sentiste, qué emoción te vino? Yo soy una persona muy eufórica y sí, enchida de alegría y soy de las que grita, pero lo que más gusto me da, y creo que es lo importante de la encuesta que ustedes realizan en el observatorio, es que tengo muchas personas en mi entorno que no caminan nuestras calles, que salen de sus cotos en su auto, y así es de que no caminan la ciudad, no conocen la ciudad, y que ahora con motivo del Mundial sí se apropiaron de ella.
Esa es la emoción de que los otros, las otras que tenemos alrededor, pueden ser como nosotros, pueden tener las mismas felicidades que nosotros, las mismas frustraciones, el mismo temor a que la selección pierda, y demostramos que hay algo que nos es común y muy importante. Eso está como consecuencia de nuestro estudio, pero una consecuencia secundaria, que el fútbol no le pertenece a los gobernantes, que la emoción no le pertenece a los gobernantes, que la idea de compartir comunidad no le pertenece a los gobernantes, ni surge de ellos, es nuestra. Podemos hacernos cargo de vivir con las y los demás. Sí, fue una emoción muy alta, que está reflejada en los resultados que tenemos ahí. Estuvimos más satisfechos con nuestros amigos, con la comunidad, con lo que hay alrededor, pero al mismo tiempo insatisfechos con la manera en que los gobiernos gastan. Es decir, tenemos todo para salir adelante como sociedad.
Y precisamente,
si hacemos una extrapolación más amplia de esperanza,
sí, te escucho.
En la final, el equipo que ganó es el que jugó en equipo.
Así es. Y esta también es una enseñanza, porque en el caso de Argentina la diferencia la podía hacer un personaje que no tuvo tanto contacto con el balón, y esa era su genialidad, pero acá fue un funcionamiento de equipo. Mucho que aprender y mucho que revisar, pero cuando mencionas el gasto, y aquí te interrumpí porque es una nota que se ha estado difundiendo en varios medios, en una información que se obtiene vía transparencia del gasto del gobierno en una estatua que no lleva el nombre de Pelé, pero que es por derechos de autor, derechos de imagen, no se puede nombrar así oficialmente, pero es para el rey Pelé, la famosa escultura titulada La Canariña, que entre eso y algunas adecuaciones a donde se le colocó, se gastaron 13 millones de pesos, y hay comentarios respecto a que es excesivo.
Sí, bueno, pues insisto, la gente lo demuestra en nuestra encuesta. 27.5% dijeron estoy muy en desacuerdo con los gastos en que incurrieron estos gobiernos. 16.6% dijeron estoy en desacuerdo. y una tercera parte, un poquito menos de una tercera parte, dijo ni en acuerdo ni en desacuerdo. Y cuando alguien se queda un poco a la mitad, la tendencia es más o menos pesimista, no optimista, es decir, una gran mayoría dijo no estoy de acuerdo en esos gastos.
Y no quisiera...
Sí, estoy muy feliz y demás, pero no estoy de acuerdo.
No quisiera concluir la entrevista sin preguntarte diferencias por grupo de edad. Las personas mayores de 60 años, en cuanto a sus emociones, en cuanto a su participación o presencia en estos lugares públicos, los llamados FanFest, ¿tienen el resultado de la encuesta? ¿Preguntaron de esto?
Claro. Conforme aumentaba la edad, la participación era más baja. Fue un mundial, sobre todo, que disfrutaron los jóvenes y todavía cerca de entre 30 y 59 años. Los de mayor edad se involucraron menos. Y eso también es para revisarse. Sí, fueron los jóvenes, claro, son mayoría, son más dados a la fiesta y son más dados a dejarse llevar por sus emociones. Y es más o menos lógico. Pero de todos modos, el resultado nos arroja una cosa para pensar. Participaron menos los de mayor edad. ¿Qué nos está ocurriendo con ese sector, con ese grupo etario, como dicen los académicos? Y los jóvenes, qué bueno que se apropien del espacio público, qué bueno que se muestren, más allá de lo que podemos sacar de conclusiones de las redes sociales y de tantos clichés que hay alrededor de los jóvenes, ahí está. Ellos llenaron las calles, ellos llenaron la emoción, ellos y ellas. Y eso también nos dice, pero al mismo tiempo se siente un grado de exclusión con ese grupo social que pasa de 60 años.
Y acerca de las clases de menos poder adquisitivo, lo inalcanzable de los precios de los boletos y también de los alimentos y las bebidas en restaurantes y en ciertos puntos, precisamente en los FanFest, es otro de los temas a revisar.
Claro, por supuesto, hubo la clase baja se sintió menos incluida por falta de tiempo, por falta de dinero, porque sus preocupaciones son otras, pero fue muy evidente esa desigualdad. Fue un mundial, tanto en restaurantes como en los espacios públicos donde se corrió en Guadalajara, para la clase media y la clase alta.
La doctora Gray dice que el FanFest le pareció la cantina enorme porque todo el mundo estaba alcoholizado y ella, por precaución, decidió no acudir, en tanto que Carlos Maciel, él ya habló de ondear la bandera, de escuchar el himno nacional, y dice que estos dos elementos de patriotismo, de identidad, le ponen muy, muy feliz. Y alguien más que claro. Me dice, felicita por favor a Augusto Chacón, felicidades al invitado. Se observó mucho del nacionalismo y de cómo nos unimos en este tipo de eventos. Excelente el programa con invitados como él, dice Joaquín Ávila.
Muchas gracias. Y bueno, la lección es para todos. Sí podemos hacer cosas en equipo, sí nos podemos unir para resolver, nos podremos unir para quejarnos, nos podremos unir, por ejemplo, y es una causa muy a la mano, para salir a la calle igual y pedirle a las autoridades que atiendan el fenómeno de las y los desaparecidos.
Así es, nos deja mucho en qué reflexionar y yo te agradezco, Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Que compartas con nosotros este trabajo, lo que se encontró y sobre todo el análisis y la observación, poner la lupa en los datos que nos hablan de grupos sociales, de edad,
de género.
Y también de género. Y la verdad es que lo más importante, insisto, es apropiarnos de la ciudad, tener ese derecho, eso, esa percepción, ese fomentar la pertenencia y, ¿por qué no? Pues tener emociones que nos generen algo en positivo, como sentirnos claro, alegres, felices.
Exactamente, sí se vale.
Se sí, vale.
Sí, sí lo merecemos.
Sí lo merecemos. Augusto Chacón Benavides, muchísimas gracias.
Un abrazo, Esperanza, gracias a ti. Y visiten el estudio completo, está en www.jaliscocomovamos.org.
JaliscoComoVamos.org, ahí el estudio completo sobre esta encuesta de la que su director Augusto Chacón Benavides nos ha hablado, todo un análisis sobre el mundial y la manera en que fortaleció el sentido de comunidad en el área metropolitana, en los cuatro municipios, El Salto y Tlajomulco, que forman parte del área metropolitana.
Así es.
Gracias, Augusto Chacón. Hasta pronto.
Un abrazo, Esperanza. Gracias a ti y a todas y a todos.
Vamos a una pausa y regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. La presidenta de la mesa directiva en el Congreso, Alondra Fausto, la diputada local, respaldó la propuesta de otorgar descuentos en el pago del servicio de agua a los usuarios afectados por el suministro con agua turbia, con agua maloliente. Dijo que si bien los descuentos representan un apoyo para los usuarios afectados, la medida no resolverá el problema de fondo que está relacionado precisamente con la calidad del agua. Y el gobierno estatal, con presidentas municipales y presidentes municipales de todos los partidos políticos, incluidos los partidos, en el caso de municipios de Jalisco, de oposición, porque Morena y sus aliados, el Partido Verde, también tienen presidentes municipales que estuvieron en el apoyo a la petición que se hace a través del secretario general de gobierno, Salvador Zamora, para que el gobierno federal entregue recursos, no haga reducción a fondos como el de aportaciones para la infraestructura, o bien entregue lo que está pendiente de un programa denominado Programa de Devolución de Derechos, PRODER, con doble D. Bueno, estiman que son alrededor de 800 millones de pesos que debe destinarse a obras de infraestructura hidráulica y que están en esta situación. Por eso exigen a la autoridad atención a la petición. Sergio Segura dice, mucha gente está pagando derecho de piso. Las autoridades no hacen nada, ni Jalisco como vamos. ¿Cuántas fosas más faltará por encontrar? Escribe la señora Martínez diciendo que hay a quienes no nos gustan los perros, sirven para joder, así lo escribe de muchas formas, pero considera que es urgente que se legisle y que se elabore una ley que proteja a todos los animales. Y bueno, es que escuché hoy a José Luis Jiménez Castro que es día de los perritos, de los perros. Buenas tardes, escribe Berta Peña y dice, el señor que paga 1,000 pesos al CIAPA por mes, es posible que tenga fugas en la tubería, y a mí me pasó porque tenía fugas y mejor cambié toda la tubería, y esto lo hizo en el año 2020. Escriben felicitando por la intervención del doctor Carlos Alonso Reynoso. Jorge Rojas dice que urge una casa Jalisco en Nueva York. Allá andan Pablo Lemus y Verónica Delgadillo. Escribe también el señor Rosales para decir que en su casa el agua sale con un mal olor, no se puede usar ni para bañarse. Pepe, buenas tardes. Por un momento pensé que era Radio Vital, no Política en Directo. Ya expliqué por qué los temas de la salud con una visión de políticas públicas sí son política. Y Edgardo Morales y Lemus, el secretario de gobierno y sus ayudantes no reconocen el gran error. Este ya lo transmití, perdón. Él habla acerca de la posibilidad de tramitar algún tipo de juicio político, denunciarlos en el Congreso. Alguien que me manda la pileta de su casa por la entrevista con el doctor Carlos Alonso, se ve el agua turbia y se aprecian pues algunos bichos, y dice, soy Armando García, de Alcalde Barranquitas. Ayer me llegó el recibo del agua y veo que subieron las cuotas de saneamiento. En resumen, me llegó más caro el recibo. Antes eran de 200 pesos y ahora más de 250, pero el agua está muy fea y maloliente. Obvio, está molesto. Y la señora Ana Rosa dice, 19 años de estar en el gobierno, Daniel Ortega dice que ya no habrá elecciones, y sus beneficiarios de los programas del bienestar en Nicaragua, que estaban allí en el Zócalo de acarreados, le aplaudieron y festejaron. Y sí, declaraciones que han sembrado, sobre todo porque recibió muchos aplausos, pero yo dice que ya no habrá elecciones para no arriesgarse a que la derecha llegue a arrebatarles allí el poder y a imponerse los que en su tiempo apoyaron a Somoza. La señora Martínez, no a una ley que proteja a los humanos, no a los perros. Dice la señora Martínez que ella pide que se le legisle, pero no para los animales, sino para los humanos. Ella está más por los derechos de los humanos que el de los animales. Que, por cierto, cuando yo empecé de periodista, decían los expertos en derecho que los animales no eran sujetos de derecho porque no eran pensantes. Pero ya ven que todo va cambiando. Llegó el prácticamente el momento de despedirnos, solamente decirles que la presidenta también habló de la sentencia a cadena perpetua del Mayo y solamente pidió a los jóvenes que no se acerquen a este tipo de vida, no quiso hacer mayor comentario. Mañana continuamos, gracias, que pasen una estupenda tarde, estamos hasta mañana.